No sé si cada un año nos encontramos con el doctor César Cabañas o en algún momento tiene alguna intervención también cuando...
A veces sí.
A veces te, creo
que... Generalmente hace un año que estuve. Es verdad. Estuviste de viaje y estuvimos con Menchi, Juan y...
Sí, cierto.
Ministro. Ministro. Que dicho sea de paso, ya se pisa lento, mañana.
¿Por qué?
Porque hoy habló hasta por los codos y por todos los medios. Sí, sí. Yo ya no me animo a entrevistarle, voy a decir, otra vez le van a entrevistar, sí. A bueno, pero es que tiene mucho trabajo, está coordinando todo.
Claro,
la idea es, doctor, como cualquier ciudadano también le gusta el fútbol y el básquetbol al doctor, que todo salga bien y que se cumpla eso de que seamos buenos anfitriones. Eso va a ser muy importante. Sí, claro. Bueno, el doctor Cabañas está aquí, ya arranco, noviembre azul. ¿Cuándo fue que se estableció, doctor, esa fecha y cómo? Bueno,
El Noviembre Azul realmente comienza en el año 2002-2003 en Australia. En Australia, un equipo, no recuerdo bien si de fútbol australiano o de rugby, unos socios que hacían el tercer tiempo, ¿verdad? ¿Qué pasó? Uno de ellos tiene un cáncer de próstata, se le hace el diagnóstico de cáncer de próstata. Entonces, para llamar la atención y recaudar fondos para su tratamiento, porque requería mucha inversión, mucho dinero, entonces ellos se pelaron la cabeza, se raparon y se dejaron crecer el bigote. Uh-huh. Entonces el movimiento nació como Mustache, que es bigote, y Noviembre. Entonces comenzó como Movember. Y después en Latinoamérica adoptamos nosotros el Noviembre Azul. Pero en Europa, por ejemplo, ves a otras noticias y va a hablar del Movember. Y así es que nació y después...
Ah, por eso el lazo, claro, por eso el lazo azul que tiene un bigote. Pues sí, yo decía, aquí tiene... ¿Verdad? Entonces, estamos viendo en el pecho del doctor, es el lazo azul
y el bigote. En Australia empezó.
En Australia comenzó. Después, la Organización Mundial de la Salud le otorgó el lazo azul. Que a partir de ahí todos los lazos están rosa y cada uno de todos los colores, ¿verdad?
Esa combinación se nota perfectamente. Sí, ¿Y por qué azul? ¿Alguna particularidad?
No, doctor? Eso fue designado por la Organización OMS. Mundial de la Salud. Por la Organización Mundial de la Salud fue la que...
Pero
la
que vos sabes que el contraste es llamativo. Bueno, entonces seguimos. ¿Y qué pasó? O sea, desde entonces...
Bueno, y desde entonces se decidió que noviembre sea, y entre ellos el 17 especialmente, que es el día que la OMS designa, así como un día, dentro de poco creo que va a ser diabetes, creo que el 14, algo por el estilo, así cada día le da un poniendo énfasis.
Y tiene resultado, ¿verdad? Porque
y tiene resultado porque...
la conciencia.
Hoy en día, gracias a ustedes, a los medios de comunicación y a toda la tecnología y toda la información, el torrente de información, como diría Pedrito.
Torrente informativo.
Torrente informativo que hay. Entonces, se difunde. La gente no solo escucha radio, ve televisión, tiene el teléfono en la mano, etcétera, etcétera. Entonces, lo que buscamos nosotros es, a veces la palabra prevenir queda un poco desfasada en el sentido de no podemos prevenir. O sea, yo no te puedo decir, ¿sabes qué, Oscar? Deja de tomar esta agua porque si dejas de tomar esta agua no vas a tener tal cosa, ¿verdad? En cambio te puedo decir, ¿sabes qué, Oscar? Toma un agua que sabes vos que está bien purificada, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces lo que queremos es que haya una detección precoz del cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque el cáncer de próstata es fácilmente detectable. Uh-huh. Se puede detectar, no se necesita de nada sofisticado, ¿verdad? Es altamente curable cuando se diagnostica y tiene una excelente sobrevida, más del 85% en todos los centros alrededor del mundo, que los pacientes, aquellos pacientes tratados en edad temprana y con cáncer de próstata se curan y mueren después de a lo mejor de cualquier otra cosa, pero no de su cáncer.
No de cáncer.
Lo que pasa es que también la incidencia del cáncer de próstata aumentó notablemente. Antes era en el hombre era pulmón, colon, próstata. Hoy próstata ya subió al primer puesto.
El primer lugar. Dio vuelta, digamos.
Dio vuelta.
¿Y por qué, doctor? ¿Qué pasó? ¿Por qué?
Y no se sabe. Hay mucho de genética. Lo que mencionaste hace rato la medicina está girando mucho hacia la medicina biomolecular o molecular,
¿verdad?
Se va a la genética. Entonces todos tenemos una carga genética de algo. Si tenemos padres diabéticos, es casi seguro que vamos a tener diabético uno de los hijos. Si tenemos hipertensión, la misma cosa. Y el cáncer, la misma cosa, ¿verdad? Cualquier tipo de cáncer. En mujeres que tuvieron cáncer de mama, probablemente las hijas van a tener, alguna de ellas va a tener un cáncer de mama. Y próstata también, la misma cosa. Riñón, la misma cosa. Eso es lo que... ¿Qué hay en el medio ambiente que hace que aparezca hoy en día más o que se vea más? Uh-huh. No se sabe. Pero
estadísticamente está comprobado que hay una incidencia mayor.
Sí, categóricamente hay una incidencia.
¿Y será que la alimentación?
Casi 11 mil millones, algo por el estilo, estadísticamente, mundialmente se diagnostica cáncer de próstata.
Dos temitas acá, doctor, me parece muy importante. La ciencia, la investigación avanza. Hasta hace, no sé, por lo que estás detallando, 20 años, no se hablaba mucho de avances importantes en la investigación molecular, la genética, toda aquella cadena de ADN que después se supo, ¿te acuerdas?
Sí,
así es. Decir, el tema de las pruebas para saber si es o no es padre. Sí. Eso, ¿cuántos años hace de eso? Entonces,
Y ponerle menos de 20 años.
Bueno, entonces, 20, ¿verdad? 20 máximo. Años ponerle. Entonces, sí, pues sobre todo Europa y Estados Unidos, ¿verdad? Pero digo, ese avance también va rompiendo mitos, como bien yo dije cuando llegaste, porque hasta ahora, en la conciencia de muchos varones, una cuestión cultural, parece ser que el tacto rectal, y hasta se hace memes y bromas respecto al tacto rectal, siempre digo el doctor Cabaña, un tipo grandote, y jugó básquetbol, y para jugar básquetbol, tú ya hablan de popa a poder, ¿verdad? Entonces la gente, y lo hacemos de broma, porque eso, se terminó ese... Tanto es el avance, entonces, que ya no pasa. ¿El tacto rectal dejó de usarse o todavía? No,
lo que pasa, Oscar, es que tenemos que seguir un protocolo y tenemos que seguir siempre lo básico cuando recibimos un enfermo, ¿verdad? Que es la historia clínica, los estudios laboratoriales y el examen físico, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos una historia convincente de que puede tener un agrandamiento prostático, el laboratorio nos dice de que puede haber un agrandamiento prostático, entonces sí es necesario hacer la palpación. Muchas veces no. ¿Por qué? Porque puede ser que no tenga síntomas, que un paciente acuda para control, simplemente sus parámetros están prácticamente normales, y a lo mejor no hace falta hacerle el tacto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que nosotros buscamos al hacer la palpación es buscamos si la glándula prostática está agrandada, más del tamaño normal, si tiene un cambio en su consistencia, si es más dura o si es más blanda. Yo siempre pongo como ejemplo, si me toco la nariz así es blando, y si me toco así duro como esto es maligno, ¿verdad? Eso se le enseña siempre a los estudiantes. Por eso es que nosotros a veces necesitamos hacer la palpación para delimitar eso. Muchas veces hay casos, como la medicina no es 2 más 2, 4, ¿verdad? Hay casos que pueden aparecer blandos y sin embargo hay un cáncer más adentro que no se toca. O puede ser a veces muy duro, pero puede ser una inflamación y no necesariamente un cáncer, ¿verdad? Entonces, en un contexto te diría que sí, que está adentro todavía del examen rutinario hacer la palpación. El médico, el especialista, juzgará en qué momento si lo hacen.
Yo pensaba, doctor, si hay algunas cuestiones, algunos hábitos que ya está comprobado que contribuyen a que sea más fácil que tengas un cáncer de próstata desde la alimentación.
Me están
escribiendo hasta usar ropa interior muy ajustada, por ejemplo. Acá alguien, tengo un amigo, no lo voy a chavar, me dice, me conviene usar boxer o slip. Atendé. Todas esas preguntas que hacen los muchachos, ¿verdad?
Es que yo escuché, entonces, se usaban mucho los suspensores.
Dicen,
no, pegan de bola yo, pues. Y sí, puede ser peligroso.
Claro.
No, en serio.
No, pero hay que decir, porque...
O sea, en un ratito, después de la pausa, vamos a hablar de ese tema. Correcto. Porque vamos a hablar de los mitos. Los mitos. Porque, ¿cuáles son los síntomas también? ¿Cuándo vos tenés que comenzar a preocuparte? De eso, pero ¿cuándo? Yo no me doy cuenta, nunca me di cuenta. No, ¿cuándo tenés que comenzar a prestarle atención a este tema? Lo hablamos con el doctor Cabaña en un ratito, después de la pausa.
Activa el modo ahorro en tu celular con Supermercados Real. el único súper que te da una app para que tengas siempre al alcance de tu mano los cupones de ofertas exclusivas para vos. Y eso no es todo. Si encontrás el mismo producto en oferta en el súper, en la aplicación el descuento es mayor. ¿Qué estás esperando para formar parte del Club Real? Descarga la app del Club Real y ahorra más. Supermercado.
De que antes jugamos Ocuarupu Cubea, por ejemplo, y, ahora ya ahí en el pie, nomás en la punta del pie.
Voy a escribir tu nombre con...
Así mismo. No puede hacer eso.
No. Y 50 años, papá.
No, y lo que pasa es que la expectativa de vida también hoy creció mucho, ¿verdad? Antes, claro. 50 años era un señor mayorcísimo. Yo en mi época le veía unos 50 y parecía que tenía 100. Y hoy en día...
No, es que es así.
Hoy en día un señor de 50 que tiene una vida relativamente... Que trabaja, pero no tiene una vida muy sacrificada y se cuida hasta...
Súper bien.
Entonces, dificultad para la micción, sensación de no orinar todo. Te vas al baño y después venís y decís, ya me tengo que ir otra vez.
Pero ¿es sensación nomás o es serio? No,
puede haber...
Porque te acordás el tema también, la última gota siempre va al pantalón. Sí,
claro.
Ese puede ser también un...
Claro, después está el goteo también, ¿no? El goteo postmiccional se llama, ¿verdad? Que la última gota siempre cae en el pantalón. ¿Verdad? Te sacudí todo ahí, qué sé yo, y después sigue goteando. O te va a la cancha, y el primer tiempo... Te va a orinar y ya comenzó el segundo tiempo y coma la gola, está todavía allá en
intentando.
Intentando orinar.
Ahí, ¿verdad? Pero eso ya es medio dramático.
Claro, sí, pero hay mucha gente que le pasa como normal y no se da cuenta o no se quiere dar cuenta o no quiere contar, ¿verdad? Ahí lo que está el
efecto. Porque ahí vos estás hablando de dos temas. Uno, el tacto rectal, que ya dijiste puede ser o no, ¿verdad? Digamos, usado.
Y el otro está, creemos, vamos a decir, vamos a hablar bien, nosotros nos creemos que somos eternos y que somos, nosotros somos un motor diésel, ¿verdad? Que va a andar a cualquier cosa, ¿verdad? Las mujeres pues son más, hasta súper y todas esas cosas, todo más fino, nosotros no nos creemos. Entonces dejamos pasar esos síntomas, dejamos de que sea, a mí no me va a pasar luego, yo no quiero luego, ¿verdad? Tal así que hay circula por ahí en las redes un cuadrito muy lindo en que un lazo rosa, del octubre rosa, le lía al azul y le estira, ¿verdad? Como diciendo,
lleva la consulta junto.
Te lleva la consulta. A lo mejor mucha gente, muchos varones hoy, ahora mismo, están trabajando o no pueden escuchar, y escucha a la señora y le va a decir, che, pues esperamos, lo que dijo el doctor hoy. Igual la noche está y te levantaba varias veces en orinar, ¿verdad? Y ese le convence para que después se vaya al médico.
No vayan juntos,
¿verdad? Entonces, estamos hablando de síntomas.
De
síntomas. Ese es un síntoma categórico.
Claro, es un síntoma, ¿verdad? Levantarse muchas veces y orinar poca cantidad.
Lo que dijiste es así, mío. Invencible. No, obvio, ese era así. No, normal, esto donde estoy a Guarugo. Y levantarse muchas veces también. ¿No?
Levantarse muchas veces y orinar poco. Porque te puedes levantar muchas veces y orinar buena cantidad, quiere decir que tomaste mucho líquido, farreaste la otra noche, etcétera, ¿verdad?
Guárdate un problemón ahí.
Claro, pero en ese caso se entiende que orine todo el tiempo.
Yo tomo 3 de estos al día. Y gente, bebé.
Y lo que pasa es que a la noche el cuerpo, cuando uno duerme, el cuerpo prácticamente trabaja a cero.
¿Hasta qué hora se puede tomar? Que no sea ni la... ¿Viste? Hay gente que dice, ¿pero hasta qué hora tomar? No, yo llego y tomo agua a las 8.
No.
¿Antes de dormir? ¿Pero cuándo tenés que...? Pregunto.
Un vaso de agua antes de dormir, pero depende de qué hora dormí. ¿Dormí a las 9? ¿Dormí a las 11? ¿Dormí a las 1?
No, pero digo que es recomendable, porque si tomás agua, evidentemente, hasta de
cuál vaya. Claro, tome agua, lo que sea. Cualquier líquido que tome va a salir. Y si hay alcohol, con más razón, va a orinar.
Bueno, pregunta, dice, hablando de prevención, mi pregunta, dice, yo me operé de la próstata en el 2011.
Sí.
Ahora, al transcurrir los años, pone entre paréntesis, hasta ahora no siento nada, ¿puedo tener cáncer de próstata? Porque, ¿y entonces cómo se operó? ¿Por qué me operé de la próstata?
Y se operó de la próstata de una condición benigna. O sea, fue benigno su... La próstata tiene un crecimiento y ese crecimiento puede ser maligno o benigno. En el 80% o menos, 75% de los casos, ese crecimiento es benigno. Es la consulta más frecuente. Pero a veces, cuando ya no hay un tratamiento, cuando no responde a un tratamiento médico o ya no está él contento con su tratamiento o con su vida diaria, entonces ahí se recurre a la cirugía de la próstata por una condición benigna. Pero al operarse por una condición benigna, no garantiza de que no vaya a tener.
Si ella llega operada.
No, entonces igual tenés que hacerte tu PSA una vez al año, sí o sí.
¿Un qué? ¿Su qué?
Su PSA, PAS, el antígeno prostático específico, el análisis de sangre.
No dice, otro, el doctor Cabañas creo que fue el que me operó allá por 1978, por ahí en IPS, dice.
80 y tanto tiene que ser, 78 no.
Ah, 98 dice. Ah, 98. 1998, lea CGI 98 en vez de 78. Dice, desde aquel entonces, hace más de 10 años, me hicieron un chequeo. ¿Será que existen síntomas? O sea, dice, el problema es conseguir turno en IPS, vos ya no estás en IPS, te jubilaste, ¿verdad? Dice, ¿será que habrá más posibilidades? Eso ya, no sé, M. López, si él te puede responder. Don López tiene 80 años ahora. Pero él...
80 años y si está bien, no hace falta hacer más nada. Yo creo que él pasó ya la edad en que pueda tener alguna otra cosa.
Okay. Otra pregunta, dice, ¿desde cuándo es cáncer? ¿Desde cuándo es cáncer de próstata? Pregunto porque mi papá tuvo fiebre. Se realizó un control general y le salió que tenía la próstata inflamada, sí, dice.
Sí. Lo que pasa es que la inflamación de la próstata puede causar la retención de orina, o sea, ese hecho de no orinar todo. Y ese hecho de no orinar todo en algunas personas puede ser que sean diabéticas o alguna otra patología, y el dejar la orina mucho tiempo, o sea, en la vejiga sin vaciar, eso puede infectarse y eso puede causar fiebre y trastornos renales inclusive. Sí.
Acá me preguntan, yo no tengo problema en pasarte, ¿podés dar tu teléfono? Dice, porque acá ya no. Uno que
tomó, dice. No, eso por producción no me entiendo eso, no, en público no.
No, en público no, pero...
pueden llamar a la radio, se le puede
618, saber. ¿En qué número en la producción, chicas?
618...
618-4700, a quienes llamen, pásenle el número del doctor, por favor, el doctor Cabaña, que ustedes que tienen.
Exacto. A mí me están haciendo una pregunta en Twitter que no sé cómo te la hago. Después en el corte te pregunto si te puedo preguntar. Bueno, te la voy a hacer. Porque dice, acá, espérame que te dice.
No, vos fuiste el que planteaste
suspensor. Claro, eso también que quedó por contestar.
No tiene ninguna influencia.
Sí, acá me están preguntando, yo voy a filtrar, mamá, no voy a hacer el tiempo que voy a
no
hacer.
No haya que usar nada.
Por eso te digo, voy a filtrar, voy a ser elegante. Básicamente que hay algunos estudios que dicen que, tener sexo regularmente ayuda a aliviar la próstata, todas esas cuestiones, y que en caso de que no tenga una pareja estable, que cierta regularidad en la masturbación, por ejemplo, es buena, digamos, lo dije como pude decirlo.
La salud prostática pasa por su función principal es la de producir líquido, así como habíamos hablado, ¿verdad?
Sí.
Y una buena salud prostática es tener eyaculaciones, sexuales, sean masturbación, sea lo que sea, ¿verdad? O sea, eso es lo que ayuda realmente a que la próstata se mantenga
activa,
vamos a decir, se mantenga sana, porque para eso está, ¿verdad? Lo mismo que las erecciones, cuando uno tiene, es el pene el que al tener las erecciones se nutre de sangre, ¿verdad? Y ahí está realmente bien activo.
Significa, eso es como una buena señal.
¿Te acuerdas, Oscar, que antes se hacía el famoso masaje prostático? En aquella época los urólogos antiguos se hacían el masaje prostático por una enfermedad, ya sea de transmisión sexual, etc.
Exacto, sí.
Bueno, eso por ejemplo se dejó, no se hace más. ¿Y qué es lo que se recomienda? Que el paciente tenga más eyaculaciones, porque la eyaculación hace que la próstata produzca más líquido, se contraiga y se vacíe.
Bueno, acá una pregunta en línea, más o menos. Dice, ¿qué hay de cierto que si se extrae la próstata disminuye la actividad sexual del varón?
No disminuye la actividad sexual, porque lo que la actividad sexual se refiere
pero a
la...
se quita, ¿qué es lo que se quita?
No, se extrae, se saca la próstata, o sea, se saca la parte interna de la próstata, que es la que produce el líquido.
Sí.
Entonces, cuando uno después de una cirugía, por cirugía benigna estamos hablando en este caso, se saca el tejido que está obstruyendo a la orina, entonces la próstata deja de producir, primero que deja de producir mayor cantidad de líquido, y segundo, se produce lo que se llama la eyaculación retrógrada, que quiere decir que el líquido eyaculado ya no tiene la fuerza suficiente como para salir afuera y va hacia la vejiga. Esa es una de las complicaciones, entre comillas, de la cirugía de próstata benigna, que se llama la eyaculación retrógrada. Por eso hay que siempre preguntarle al paciente antes de operar si está en edad todavía reproductiva, si quiere tener hijos, etcétera, etcétera, para evitar esas cosas. Pero eso, la cirugía de la próstata por una condición benigna, no tiene ninguna incidencia con las erecciones, que es otra cosa. O sea, uno va a tener su erección normal, va a tener su orgasmo, lo único que probablemente no va a eyacular.
Dice, en línea siempre, porque dicen, yo me estoy... ¿qué medicamentos me indican? Yo, eso no podemos decir acá, amigo, tenés que ir a consultar. ¿Qué medicamentos me indican? Yo cada tanto empiezo a mear medio difícil. Okay. Y tenés que consultar, ¿verdad, doctor?
Hay que consultar,
¿verdad?
Hay que consultar con el urólogo.
Consulta. Bueno, aquí, acá me vuelven a preguntar consulta. Ustedes pueden llamar al 618-4700, el equipo de producción de la radio, ¿verdad? Para los televidentes y para los oyentes, le va a dar el número del doctor Cabaña. Que yo sea de paso, es mi doctora, lleva.
Claro, o sea,
es solamente
de confianza, sí.
Dice, me diagnosticaron cáncer y se me hinchó como pelota de Kiko mi próstata, dice. Dice, gracias a la detección temprana me curé. No, hay que tenerle miedo al dedito, dice Derlis Cardoso. Después agrega algo que innecesariamente sí, lo pone, bueno. ¿Verdad? Pero no importa, Derlis, es un poco, ¿no? Ya hablaste de ese tema.
De ese tema,
sí. Me parece a mí. A ver, otra llamada, otra, no, dice, la próstata mata.
Sí, lo que pasa es que el según las estadísticas de los dos últimos años, tenemos en Paraguay un promedio de 1.300 casos diagnosticados de cáncer de próstata año. O sea que sería aproximadamente 3 casos día, ¿verdad? Y de los cuales hay 400 personas, 400 hombres que mueren al año de cáncer de próstata. ¿Qué pasa de esos casos nuevos diagnosticados? Lastimosamente, más del 50 o 60% son estadios avanzados. O sea que esa persona que tiene un estadio avanzado tiene una vida no más de 3 a 5 años. Por eso es que esta campaña es para detectar precozmente, de tal manera que si se tiene y es en estadio muy bajo o es un cáncer inicial, se pueda curar. Justamente sí. Ahí en esa estadística se resume básicamente toda la campaña, ¿verdad? Que es la detección precoz del...
Dice, ¿la eyaculación precoz es consecuencia de algún problema con la próstata?
No, es un problema central, es un problema psicológico antes que nada, no es orgánico.
Okay.
Es orgánico, no tiene nada que ver con los órganos, ni con el pene, ni con el testículo, ni con la próstata, nada. El problema está acá arriba.
Es un tema psicológico.
Mira, sí, puede pasar por un estado de ansiedad, puede pasar por un estado de angustia. A veces son personas que no tienen frecuentemente relaciones o tienen esporádicamente. Y bueno, entran un...
Como que le supera la situación.
Psicológico. No, nada que ver con la próstata.
No, nada que ver con la próstata.
Me extirparon la próstata en 2015. Luego se descubrió un adenocarcinoma.
Sí.
Dice, ahí me hicieron 35 sesiones de radioterapia, sí, pero quedé con hipotalia vesical,
sí,
hasta ahora, dice. ¿Qué es eso?
Y cuando le extirparon la glándula prostática y ahí se demostró que es un cáncer de próstata, después se hizo radioterapia, dije, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, y la radioterapia produce una cicatriz a veces a nivel de la sutura donde se había operado y no puede operar, entonces se hace un pequeño agujerito en la espalda, en el vientre, ahí por debajo del ombligo, y por ahí orina, se pone un tubo y eso se le llama talla vesical.
Qué impresión.
Qué duro, ¿verdad?
Sí. Duro, sí. O sea, es duro en el sentido de que estéticamente no es bueno para su autoestima, etcétera.
No, imagino, para la autoestima del hombre tener que orinar así, calculo que
es una de las complicaciones de las cirugías por cáncer de próstata. Sí.
Mire, pues miren qué importante. Este debe ser el punto más terrible de esta conversación, doctor. Vaya, era vea talla.
Talla vesical.
Talla, dice luego.
Talla.
No, y ya seguramente ahí
se le llama talla, ¿verdad?
Ahí renuncia ya, pasivo y teta, supongo, ¿verdad? No, porque
no,
por
claro,
lo que vos decís,
pero sexual, sí,
se acabó, no, doctor, se acabó. Sí,
claro. Bueno, a propósito, otra consulta, el Viagra, ¿puede ayudar a la prevención del cáncer de próstata? Y yo dije, ¿qué tiene que ver teniendo en cuenta lo de la erección y la eyaculación?
No,
dice.
No tiene nada que ver. No, con el cáncer de próstata no tiene nada que ver.
No, 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 dijo nomás que con respecto a la erección y la eyaculación.
Ah, bueno, eso depende de cada uno, y si tiene problemas, ¿no? Para erección, para tener relaciones, sí, está indicado el uso del sildenafil.
Dice, yo tengo 46 años, el año pasado me hice un control y se supone que todo está normal, o sea, él lo dice. Pero me dijo mi doctor que vuelva recién a los 50 años por ahí. ¿Está bien, Pío? Dice.
Y está bien porque quiere decir que no tuvo sus parámetros, su análisis de sangre están normales, y como no tiene antecedente familiar de cáncer, entonces sí, lo ideal sería que a los 50 recién vuelva otra vez por ahí.
Otra pregunta, como hablaste de inflamación y cáncer, dice, ¿desde qué momento se puede decir entonces que hay un cáncer de próstata?
Y el cáncer de próstata se puede decir desde el momento en que se extirpa algún tejido o algún material o una biopsia, o se extirpa parte de la próstata, se le envía al médico patólogo y el patólogo analiza y él nos escribe ahí y dice, esto es un cáncer de próstata.
No, acá me pregunta si voy a tratar la eyaculación precoz.
Sí, también.
¿Verdad?
Sí.
Dice, el tema de la eyaculación está conectado también con la próstata, puesto que uno ataja mucho la eyaculación, que es justo lo que vos estabas hablando, para poder tener un coito más prolongado, pero te afecta mucho, porque parecía que cada minuto que orinar y duele, hey.
Sí.
¿Verdad?
Así mismo.
Es esa sensación. Dice, a ver un poquito, ¿qué hay de cierto? ¿De cierto que el celular en el bolsillo entre las piernas promueven el desarrollo del cáncer en los que son propensos, sí, o solo mito?
¿Qué tiene? Son más mitos que... Pero sí, evidentemente el uso de estos aparatos, de esta tecnología, ya se habló mucho de usar en el lado del corazón, de usar...
En el bolsillo.
Que descargan. Fíjate que hasta los aviones te prohibían, ahora ya no tanto, ¿verdad? Pero te prohibían prender el avión en el avión porque puede interferir con la itemología. Se creen que hay tipo de ondas que pueden ser, ¿verdad? Pero científicamente no está comprobado.
No está comprobado.
Es más mito que otra cosa.
Bueno, doctor, para ir cerrando, ¿qué hay el 17? ¿Algún tema especial para...? No, yo voy a hacerle para... acá no se celebra, acá estamos...
Se crea conciencia.
Día para recordar la importancia, claro, de la detección temprana.
De la detección precoz, sí, nada más que eso. Nosotros este año enfocamos un poco más, y como ya lo hicimos el año pasado también, enfocamos un poco más hacia la concientización y a dar charlas. Tenemos, por suerte, varias empresas, inclusive la Carla del grupo, que nos pidieron, vamos a dar charlas a sus operarios, a su empleado. Entonces, esa más o menos es nuestra campaña de este año, ¿verdad? Y sobre todo meterle a la gente que si tiene antecedentes familiares de cáncer, papá, mamá, papá, hermano, tío, abuelo, que tuvo cáncer de próstata, se haga su control a partir de los 45 años, y aquellos que no, a partir de los 50 años. Y el 17 nosotros particularmente vamos a tener una charla científica sobre el tema, pero entre los urólogos y los especialistas, ¿verdad? Para ver nuevas técnicas, etcétera.
Tengo un minuto, Pablo, un minuto para una última pregunta que me están haciendo. Higiene del pene, ¿tiene que ver con cáncer de próstata?
Cáncer de pene.
Que es increíble que haya gente en Paraguay.
No, pero espera, no tiene nada que ver
con el cáncer de próstata, no. Con el cáncer de pene, sí, que es la otra causa. Es bastante
consulta. No es lo mismo.
Uh-huh. El cáncer de pene es otra cosa.
No tiene nada que ver con la próstata.
Absolutamente.
El tema de la higiene pasa...
De la higiene pasa siempre por la...
Ahí,
por ejemplo, podemos hablar de prevención. ¿Cómo podemos prevenir el cáncer de pene? Limpiándonos, ¿verdad? Como decía al final...
Víctor
Benítez, ¿verdad?
Que era durísimo.
durísimo, ¿verdad?
Sí. Yo no puedo repetir acá, pero era duro. Pero tenía efecto.
Sí.
Porque dice, fin de mes, bellas humíquenas, todo un montón de cosas, sí, ese tipo. Doctor, gracias por tu tiempo, no, y sobre todo esperamos que haya servido a la gente que nos ve, favor, y que nos escucha. ¿Sí?
Muchas gracias por la invitación y bueno, le agradezco sobre todo el